Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos esta segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias en este jueves 2 de mayo de este año 2024. Como siempre, aquí estamos con informaciones de Cuba y del resto del mundo, y además vamos a conocer los adelantos que nos tiene preparado en su sección de Cuba al Día. Tomás Cardoso y Pepe Lacayo estarán ampliando en las informaciones de los deportes. Aquí continuamos acompañándoles el ingeniero de sonido Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción está Ivette Pacheco, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui, y en el micrófono Ariane González. Así que iniciamos ya con informaciones que nos llegan desde la isla. Expertos están revelando que emigrar es una aspiración de los jóvenes cubanos. Ivette Pacheco ofrece más detalles.
Un estudio realizado por el Departamento de Psicología de la Universidad de Oriente en Santiago de Cuba ha identificado factores que impactan a la provincia, entre ellos la estampida juvenil, el envejecimiento poblacional, la alta mortalidad infantil y la baja fecundidad, según informó recientemente el medio local Sierra Maestra. Para conversar del tema, Martí Noticias contactó a Julio Macías Montoya, jefe del Departamento de Demografía, Censo y Encuesta de Población en la Dirección Provincial de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información. Montoya nos dijo que las autoridades locales abordan por estos días la preocupante problemática.
Hubo una reunión el día 29 en el gobierno por la mañana, donde se tienen en cuenta todo ese elemento, el envejecimiento, las migraciones y todo eso.
Cifras dadas por el funcionario a Sierra Maestra indican que a finales de 2022 la provincia tenía 1.040.897 habitantes, descendiendo en diciembre de 2023 a 1.034.786, según el medio local, un crecimiento negativo con consecuencias incalculables a corto plazo.
La población va decreciendo y el envejecimiento va creciendo. Al cierre del 2022 la provincia tenía un 20,9 de personas envejecidas. Se lleva una atención que tiene que estar priorizada en este momento.
En el estudio, niños de enseñanza primaria encuestados dijeron tener como primer deseo salir del país, mientras los jóvenes, al referirse a su proyecto de vida, se visualizan en otro lugar. Al preguntar a Roberto, un santiaguero de a pie, sobre el por qué los jóvenes son los que más emigran, según la encuesta, respondió:
porque son los que menos entienden el proceso de resistencia y el proceso de valentía política que tenemos que tener en estos tiempos. Piensan que es verdad que de aquel lado hay un mejor mundo.
Después de varios intentos, contactamos con la doctora Raiza Margarita Duzú Contreras, jefa del Departamento de Psicología de la Universidad de Oriente, quien encabezó la investigación. Nos explicó que no nos podía atender porque se encontraba en un tribunal de cuidado de exámenes. Sin embargo, sobre el título Sueño Migrante, que encabeza el artículo de Sierra Maestra, precisó:
la periodista fue la que le puso el título.
Al ser la migración una de las principales motivaciones de los jóvenes desde la etapa escolar, según los expertos de la Universidad de Oriente, quisimos saber la opinión de otra santiaguera.
Porque el tema de la migración es la falta de motivación, y ellos mismos lo dicen. Si quisieran sentarse en un lugar, tienen miedo que les roben los teléfonos, a la violencia.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
La libertad de prensa constituye uno de los pilares de la democracia, y el régimen cubano pone todo su empeño en coartarla a través de sus apartados represivos y del propio sistema legislativo y judicial. Con esta afirmación coincidieron en declaraciones a Martí Noticias varios entrevistados por Yolanda Huerga en víspera del Día Internacional de la Libertad de Prensa, que se celebra el 3 de mayo.
Por más de 60 años, la libre comunicación de ideas y opinión ha sido restringida en la isla y perseguidos los periodistas y medios de prensa independientes. Decenas de comunicadores han sido encarcelados. Uno de los más recientes, Lázaro Yuri Valle Roca, sentenciado a 5 años de privación de libertad por propaganda enemiga y resistencia.
Lázaro fue llevado a prisión mientras cubría un evento de activistas donde exigían nuestros derechos y libertad.
Dijo su esposa, la reportera era Lidis Frometa. Pero no solo la cárcel los agobia. El diario transcurrir de los periodistas independientes cubanos está marcado por el hostigamiento de la seguridad del Estado. El camagüeyano José Luis Tan Estrada ha sido un objetivo frecuente de los ataques de la policía política. Antes de su detención, el 26 de abril, relató a Martín Noticias los ataques que ha padecido.
Detenciones, interrogatorios, secuestros, campaña de descrédito por parte del gobierno, de perfiles falsos, de periodistas oficialistas.
Camila Costa, corresponsal del diario ABC en Cuba y del medio Cubanet, asegura que ha sido víctima de varios patrones represivos.
Han sido tanto física como psicológica. Física, violencia en el momento de las detenciones arbitrarias, de los secuestros, porque se trata de secuestros, porque no media ninguna orden judicial, ninguna justificación. En una ocasión me desnudaron en una estación policial. Y psicológica también se ha traducido en interrogatorios intensos, continuos, amenazas a mi familia también.
Muchos comunicadores se han visto obligados a emigrar, como la periodista del diario digital 14 y medio Luz Escobar, quien se exilió en España a finales de 2022.
El acoso no se limitó a mí y a mi entorno más cercano de adultos, sino también que empezó a afectar a mis hijas directamente.
En su 79ª Asamblea General, celebrada en México en noviembre de 2023, la Sociedad Interamericana de Prensa advirtió que en cuanto a libertad de prensa, los países más golpeados de la región fueron las dictaduras de Nicaragua, Cuba y Venezuela.
La situación de libertad de prensa y expresión en Cuba sigue siendo grave,
indicó el director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa, Carlos Lauría.
Situación que se deteriora a partir de la imposición aceitada del mecanismo represivo mediante el uso arbitrario de los tribunales y las leyes, el control de los poderes públicos y el monopolio de las telecomunicaciones y de los medios de comunicación.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
12:37, el tema lo indica. Vamos a conocer qué nos tiene preparado para hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, muy buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Ariane. En Cuba al Día vamos a estar tocando hoy el tema de la situación de los 6 muchachos implicados por su participación en las protestas en Caimanera. Hoy, precisamente, 2 de mayo, se cumple un mes de que súbitamente fue suspendido el juicio.
Ajá.
Sin explicación alguna, la mamá ha acudido a todas las instancias jurídicas de Guantánamo y nadie le da una explicación cuál es la razón. Y ante esa realidad están, siguen ahí, se suspendió y pero no siguen, se sabe por qué.
Pero siguen en la cárcel.
Y siguen en la cárcel. Vamos a hablar de esto y vamos a hablar de inflación. Cifras récord nuevamente hoy, el dólar y el euro, 2 de mayo. Vamos a ver cómo anda la cuestión económica por el país. Bastante compleja. Son algunos de los temas que nos proponemos.
Interesantes, como siempre, usted no se lo pierda a las 2 de la tarde en Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este jueves a las 8 de la noche el partido entre los Guardianes de Cleveland y los Astros de Houston.
Hola. Les habla Ronel Castillo. No se pierda lo mejor de la pelota de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, este jueves, 8 p.m., Guardianes versus Astros. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
A las Las 12:39, estamos en tiempo de más informaciones. La Comisión de Libertad Religiosa Internacional de Estados Unidos recomendó mantener a Cuba en la lista de países de especial preocupación que incluye a naciones cuyos gobiernos cometen o toleran violaciones sistemáticas, continuas y flagrantes de ese derecho humano. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En el capítulo sobre Cuba del reporte sobre la libertad religiosa, la comisión reportó que en el 2023 las condiciones en Cuba continuaron siendo extremadamente pobres, que el gobierno mantuvo un marco legal opresivo que restringía severamente la actividad religiosa pacífica, que acosó regularmente a líderes religiosos y creyentes y continuó encarcelando injustamente a personas por su actividad religiosa pacífica. El reporte señala que el Código Penal cubano, enmendado, criminaliza el desprecio y el desorden público y la resistencia, cada uno de los cuales puede ser utilizado para castigar las actividades de líderes religiosos y creyentes percibidos como críticos del gobierno. Además, el decreto Ley 370 amenaza a los periodistas independientes que informan sobre la libertad religiosa con cargos criminales y multas. La comisión menciona que a lo largo del 2023 la Oficina de Asuntos Religiosos continuó regulando y controlando las instituciones religiosas y que los líderes religiosos y grupos no registrados o que realizan actividades religiosas no autorizadas están sujetos a interrogatorios, detenciones, amenazas de condenas y confiscación de propiedades. El reporte dice que el gobierno cubano recurre a su vasto aparato de seguridad y vigilancia interna para acosar e intimidar a líderes religiosos y creyentes y que en el 2023 las autoridades cubanas regularmente y arbitrariamente impidieron que las personas se reunieran pacíficamente en sitios y eventos religiosos. La comisión señaló además que los prisioneros de conciencia religiosa siguen siendo encarcelados arbitrariamente por seguir pacíficamente sus convicciones religiosas y da como ejemplo que Lorenzo Rosales Fajardo, pastor y líder de la Iglesia Independiente Monte de Sion, ha estado en prisión desde el 2021 por su participación pacífica en las protestas del 11 de julio del 2021. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Los legisladores estadounidenses votarán la próxima semana sobre si el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, conservará su puesto. Johnson, que solo ha sido presidente desde octubre, se enfrenta a una amenaza dentro de su propio partido. La representante republicana Marjorie Taylor Greene pidió a Johnson que renunciara, diciendo que ha traicionado los principios defendidos por el expresidente Donald Trump. Greene aseguró que si Johnson no renuncia, convocará una votación para destituirlo. El esfuerzo de procedimiento, conocido como moción de censura, es solo el último de varios esfuerzos caóticos para reemplazar al presidente de la Cámara de Representantes, informó La Voz de América. Y en México, la Fiscalía confirma que los restos de una supuesta fosa en Ciudad de México son de animales. La agencia francesa de prensa con este reporte.
La Fiscalía de la Ciudad de México confirmó el miércoles que los restos óseos encontrados en una supuesta fosa clandestina eran de animales y no de humanos.
Los 14 elementos óseos encontrados en el lugar señalado como de origen, son de origen animal, particularmente de la especie canina, y ninguno de ellos corresponde a persona alguna.
La supuesta fosa clandestina, algo poco frecuente en la capital, fue denunciada el martes por Cecilia Flores, presidenta del colectivo Madres Buscadoras del Estado de Sonora, quien además dijo que en el lugar había lo que parece ser un crematorio de cadáveres. Las autoridades afirmaron que en las cercanías hay un poblado, por lo que sería complicado cremar cuerpos, un proceso que requiere altas temperaturas por tiempo prolongado, sin que los pobladores se percataran.
Con base en todo lo anterior, podemos afirmar categóricamente que no se trata ni de un crematorio ni de una fosa clandestina. No obstante, como es nuestra obligación, debemos agotar todas las líneas de investigación y acudir al llamado de colectivos y madres buscadoras cuando así se requiera.
Previo al anuncio de las autoridades, la activista Flores subió mensajes en sus redes sociales, asegurando que en el lugar había restos humanos y que el jueves seguirían con la búsqueda.
En Ecuador, un juez dispuso el miércoles la prisión preventiva para Asael Roldán, el hijo de uno de los líderes de la mayor banda criminal del país y de otros 5 acusados. La fiscalía dijo que el magistrado también ordenó la prohibición de enajenar todos los bienes muebles e inmuebles de los procesados, además de la incautación de los mismos. Dijo que había que retener las cuentas bancarias e inversiones que registren en el sistema financiero ecuatoriano. Y en Brasil se detectan ya 10 muertos y más de 20 desaparecidos. Eso debido a las lluvias en el sur del país, la agencia FranPrensa con este reportaje.
Al menos 10 personas murieron y más de una veintena se encuentran desaparecidas por las intensas lluvias registradas en el estado de Río Grande do Sul, en el sur de Brasil, a donde viajará el presidente Luis Ignacio Lula da Silva el jueves. Las precipitaciones obligaron además a desalojar a más de 3.000 personas en más de 100 municipios del estado, muchos de los cuales fueron trasladados a refugios, según un balance presentado el miércoles por Defensa Civil. El organismo reportó también 11 heridos y más de 19.000 afectados. El gobernador del estado, Eduardo Leite, explicó que la inestabilidad meteorológica continuará los próximos días y las precipitaciones serán inéditas en algunas zonas. Las lluvias han dejado localidades aisladas por la caída de puentes y el hundimiento de carreteras. Las autoridades urgieron a la ciudadanía a evacuar sus hogares si se encuentran en zonas cercanas a ríos o en colinas por riesgos de deslizamientos. Las carreteras están interrumpidas totalmente en más de 60 puntos debido a derrumbes, inundaciones o hundimientos de las vías. Sinimbú, un poblado de unos 10.000 habitantes en el centro de Río Grande do Sul, se encuentra bajo agua, con calles y avenidas convertidas en ríos, de acuerdo con imágenes en medios locales. Expertos atribuyen los fenómenos extremos y la inestabilidad meteorológica al cambio climático y una agudización del fenómeno El Niño. Los científicos estiman que las temperaturas globales actuales son alrededor de 1,2 grados Celsius más altas en general que a mediados del siglo XIX, lo que causa un aumento de inundaciones sequías y olas de calor.
Y han muerto decenas de personas en el colapso de una carretera en el sur de China. Más detalles con la AFP.
Una carretera colapsó en el sur de China. La prensa estatal dio cuenta el jueves de alrededor de medio centenar de muertos tras el desplome de un tramo de 18 metros de la vía entre la ciudad de Meizhou y el condado de Dabu, en la provincia de Cantón. Numerosos vehículos se precipitaron por el foso y cayeron por la empinada ladera sobre la que discurría la carretera. Medios estatales indicaron que el colapso fue un desastre geológico natural causado por el impacto de las persistentes lluvias fuertes caídas en las últimas semanas en la zona. La Agencia Meteorológica Nacional aseguró que zonas del centro y el este de Cantón recibieron hasta 600 milímetros de lluvia en los últimos 10 días, el triple de lo habitual en esta época del año, y augura que las lluvias intensas se prolongarán hasta el domingo en el sur de China.
A las 12:47 damos un recorrido por el mundo en un minuto. Kiev, al menos 8 niños resultaron heridos hoy en la región de Kharkiv, en el noreste de Ucrania, cuando bombas teledirigidas rusas impactaron en un sitio cercano a un complejo deportivo donde habían estado entrenando, dijeron funcionarios locales. Queta, 2 explosiones de minas terrestres mataron a una persona e hirieron al menos a otras 18 hoy en el suroeste de Pakistán, informó un oficial de la policía. Jerusalén, fiscales iraníes presentan cargos penales contra activistas y periodistas tras un informe de la BBC de que las fuerzas de seguridad habían agredido sexualmente y matado a una niña de 16 años durante las protestas por la muerte de Mahsa Amini en el año 2022. Nairobi, Kenia y Tanzania encaran el embate de un ciclón tras las lluvias torrenciales que han devastado el este de África, matando a más de 350 personas y obligando a decenas de miles a abandonar sus hogares. Puerto Príncipe, la sorpresiva elección de Fritz Belsaiz como el primer ministro de Haití amenaza con fracturar un consejo de transición recientemente instalado, encargado de elegir nuevos líderes para el país caribeño, plagado por la violencia de las pandillas fuertemente armadas, reporta Prensa Asociada. Y a las 12:48 vamos a hablar precisamente de ciencia, pues la mayor crisis mundial de corales ocurrirá en este verano, según los científicos. Danilo Fuentes Cortés tiene más detalles.
El aumento de la temperatura del mar en todo el mundo ha provocado un fenómeno de blanqueamiento que se prevé será el más grande jamás registrado. La Oficina Nacional de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, NOAA, por sus siglas en inglés, y sus socios internacionales, anunciaron que los arrecifes de coral de todo el mundo están sufriendo de un fenómeno de blanqueamiento global provocado por las extraordinarias temperaturas oceánicas. Se trata del cuarto fenómeno mundial de este tipo del que se tiene constancia y se prevé que afecte a más arrecifes que ningún otro. El blanqueamiento se produce cuando los corales se estresan tanto que pierden las algas simbióticas que necesitan para sobrevivir. Los arrecifes de coral son ecosistemas vitales, unas calcáreas de vida marina que nutren a una cuarta parte de las especies oceánicas en algún momento de sus ciclos vitales, sustentan peces que proporcionan proteínas a millones de personas y protegen las costas de las tormentas. En la actualidad, más del 54% de la superficie coralina mundial ha sufrido estrés térmico de nivel de blanqueamiento en el último año, y esa cifra aumenta aproximadamente 1% por semana, según los investigadores. Es necesaria una acción mundial urgente para reducir futuros episodios de blanqueamiento, provocados principalmente por las emisiones de carbono, señalaron. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
El Pepe.
Bueno, Pepe Lacayo, interesantes los titulares. Mira, que tenemos hoy en el deporte.
Increíble, yo te dije ayer en este mismo espacio que el Miami Heat iba a resultar eliminado y por paliza.
Sí.
Yo no me acuerdo una apaleada, porque eso fue lo que pasó entre el Miami Heat y los Celtics de Boston. Yo no me acuerdo la última vez que un equipo de baloncesto de la NBA cogió a otro y le metió tantas palizas en una serie corta, ¿ok? Anoche fue 118-84. El Miami Heat eliminado en la primera ronda 4-1. Todavía estoy tratando de averiguar cómo fue que ganaron un partido, déjame decirte, porque han lucido fatal. Boston avanza a la próxima ronda, y también anoche los Mavericks de Dallas, gracias a Luka Doncic, sus 35 puntos, 7 rebotes y 10 asistencias, apalearon a los Clippers de Los Ángeles 123-93.
Madre mía.
Y han tomado ventaja de 3-2 en esa serie.
Ya.
¿Qué va a pasar esta noche? Ajá. Bueno, los Pacers de Indiana, tratando de una vez por todas de eliminar a los Bucks de Milwaukee. Ese partido a las 6:30, por ahora Indiana controla la serie 3-2. Y aquí se pone muy interesante la cosa. Los Knicks en Filadelfia esta noche contra los 76ers a las 9 p.m. Los Knicks tienen ventaja de 3-2, pero los 76ers son los favoritos para empatar la serie 3-3. Y ya sabemos que de ahí en adelante cualquier cosa puede pasar. Mañana, para que planifiquen su fin de semana.
A ver.
Menos mal que no hay Miami Heat, porque si no, entre el Fórmula 1, el Miami Heat y los Marlins, se hubiera formado un tremendo lío aquí en Miami este
fin
de semana.
Bueno, pero es bueno también, porque son muchos deportes a la vez. El Inter de Miami, que...
Hay demasiadas cosas que hacer. Y también tenemos playa.
¿Okay? Eso es bueno.
Eso
es
bueno. Bueno, ya no tenemos que preocuparnos por el Miami Heat. Muy bien, el Magic.
No,
mañana.
Sí, para el próximo año tenemos que ganar.
Pero falta mucho todavía. Y yo me imagino
no
que.
No te creas, Pepe, el tiempo pasa muy rápido.
La reestructuración tiene que comenzar desde arriba.
Sí.
¿Ok? Orlando Magic contra los Cavaliers. Cleveland controla la serie 3-2. Y los Mavericks contra los Clippers, tratando los Mavericks de eliminar de una vez por todas mañana a las 9:30.
Uh-huh.
Pasamos al béisbol de las Grandes Ligas. Raisel Iglesias, con su rescate número 8 de la temporada, lanzó una entrada y salvó el partido entre los Bravos de Atlanta, que vencieron a los Marineros 5-3. Mientras que los Diamondbacks de Arizona fueron blanqueados por los Dodgers de Los Ángeles 8-0. Primero, no jugó Shohei Ohtani, ¿ok? Vamos a comenzar por ahí. Segundo, el cubano Andy Páez conectó su tercer cuadrangular. Fue ascendido hace 2 semanas, ¿ok? Ya tiene 10 carreras impulsadas. Está bateando 291. Uh-huh. Y el otro cubano, el cubano boricua Kiki Hernández, negoció 3 boletos y anotó 1 carrera. El ganador fue el pitcher japonés Yamamoto. ¿Te acuerdas que le ofrecieron tanto? Bueno, ya sabemos por qué.
Uh-huh.
Ganó su tercero de la temporada. 6 entradas, 0 boletos, 5 ponches, efectividad 291. Los Medias Rojas de Boston le ganaron a los Gigantes de San Francisco 6-2 y ya los Marlins están demostrando que sabían algo de Jorge Soler, porque el cubano quería 20 millones para quedarse aquí con los Marlins y está bateando 211. ¿Okay? Y los Marlins dijeron, no, gracias. Y nadie entendía por qué. Y ahora los Marlins dicen, ve, te lo dije.
Por eso no lo hicimos.
Sí, Crawford anoche para el equipo de Boston lanzó 7 entradas, solo 4 hits, 2 boletos y 6 ponches. Uh-huh. Los Yankees blanquearon a los Orioles de Baltimore 2-0. Cabrera, el tercera base, con un jonrón impulsó las 2 carreras en este encuentro. Solamente hubo 4 hits para los Yankees y Cabrera tuvo 2 de ellos. Así que por lo menos salvaron el último juego de esa serie. Los Cachorritos de Chicago blanquearon a los Mets 1-0. El pitcher japonés Imanaga, con su 5ª victoria de esta temporada. Estamos apenas el 2 de mayo y ya este japonés tiene 5 victorias. Uh-huh. A este paso va a tener 40, lo cual es un récord. ¿Tú te imaginas eso?
Bueno,
anoche lanzó 7 entradas, 3 hits, 1 boleto, ponchó a 7. Estos japoneses están acabando con la pelota
literalmente,
americana.
¿No?
Literalmente. Julito Martínez, el único cubano que ayer jugó, un hit en 3 turnos al bate con 1 boleto y 2 ponches. Uh-huh. Y hablando de ponches, ay Dios mío. Milwaukee aplastó a los Tampa Bay Rays 7-1. Ayer te estaba diciendo cómo fue que los Astros de Houston enviaron a José Pito Abreu a las ligas menores, sí, por bajo rendimiento. Sí. Que se cuide Randy Arozarena. Okay. Anoche se fue en blanco, está bateando 139, mientras que Yandy Díaz, que estamos acostumbrados a verlo envasarse 4 de cada 10 veces, está bateando 211. Yo no sé qué está pasando con estos muchachos, el equipo de Tampa está jugando fatal, pero fatal, y estos dos muchachos van a tener que ponerse las pilas, porque si no, los pueden mandar a la AAA, como hicieron con José Pito Abreu. Adamés conectó 2 jonrones para el equipo de Milwaukee, y el Borussia Dortmund derrotó 1-0 al Paris Saint-Germain y toma ventaja antes de jugar el partido de vuelta la próxima semana, el martes, en París. Hubo una jugada donde Mbappé y luego Dembélé, ambos conectaron patadas contra el poste en la misma jugada. Wow. Se salvó el Borussia Dortmund 2 veces, el poste derecho y luego el poste izquierdo. Vamos a ver qué pasa en la Champions League la próxima semana.
Así
muy
es.
Bien, me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, noticias.
Radio Martí. Nos vamos ahora al mundo del entretenimiento. Las noticias se las tiene Alejandro Escalona.
Jerry Seinfeld protagoniza, coescribe y dirige la nueva comedia Unfrosted, que se estrena mañana viernes en Netflix. La película es una historia sobre el origen del popular Pop-Tart. A algunos o a muchos les encanta desayunar con esa comida artificial de cero valor nutritivo. Melissa McCarthy, Jim Gaffigan, Amy Schumer, Hugh Grant y otros coprotagonizan la sátira de Seinfeld sobre las compañías productoras de cereales Kellogg's y Post. PBS comenzó a transmitir un programa llamado Documentando el uso de la fuerza por parte de la policía, resultado de una investigación de 3 años realizada por Frontline de PBS, The Associated Press y el Centro Howard para Periodismo de Investigación. El programa también estará disponible en el canal Prime Video de documentales de PBS. La película The Holdovers de Alexander Payne ya está en Prime Video. Fue nominada a 5 premios Oscar, incluido Mejor Actor para Paul Giamatti, y ganó por Mejor Actriz de Reparto para Divine Joy Randall. Radical Optimism es el tercer álbum de la cantante británica Dua Lipa, después de Houdini y Training Season, una evolución desde Future Nostalgia de 2020. En sus buenos tiempos, la serie documental de VH1 Behind the Music ofreció una perspectiva mejores artistas, destacando su camino hacia el éxito y los obstáculos que enfrentaron en el camino. Esta semana, Paramount Plus estrenó nuevos episodios de Behind the Music con Wolfgang Van Halen, entre otros músicos. Paramount Plus tiene episodios de la serie original con gente como Boy George, Busta Rhymes, Jennifer Lopez y New Kids on the Block. Voz de América, radio, entretenimiento. Son las noticias del espectáculo.
A las 12:58, repasamos nuestros titulares. El periodista José Luis Tan Estrada denuncia torturas y presiones en Villa Marista. Manifestantes de Nuevitas denuncian irregularidades en el juicio. El presidente de Estados Unidos defiende el derecho a protestar, pero afirma que el orden debe prevalecer en las universidades. El presidente de Colombia anuncia ruptura de relaciones diplomáticas con Israel y el grupo de trabajo de la ONU alerta sobre aumento de las desapariciones forzadas en Venezuela.
Radio Martí Noticias.
La invitación, como cada día, a las 3 de la tarde en nuestro próximo noticiero para que usted esté informado acerca de las noticias que nos llegan desde Cuba y del resto del mundo. Nos despedimos, eso sí, mañana nuevamente regresamos a las 12 del mediodía con más informaciones. Este equipo integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez y en el micrófono Ariane González. Gracias por la sintonía, muy buenas tardes, hasta mañana.